que aprendemos de Cristo ahí en Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Vamos ahí a Mateo capítulo 5, dice versículo 27. Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es en este pasaje que ya estudiamos, el Señor declara que puede haber adulterio en el corazón por mirar a una mujer para codiciarla. Y que la solución para tener victoria sobre eso, ese obstáculo o eso que nos hace caer, es un cortamiento o un sacar el ojo, cortar la mano. Y enseñábamos que esto se refiere a una obra espiritual que el Señor puede hacer en las vidas. La Biblia se lo presenta como la crucifixión o la circuncisión del corazón. O el ser crucificado juntamente con Cristo, o morir al pecado. Morir al pecado. Es una obra espiritual que Dios puede hacer en nuestras vidas, en donde nos identificamos con la muerte de Cristo. Y como Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y crucificado es, estoy muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, confiamos en esta obra espiritual del Señor. La necesitamos. Creemos, hermanos, que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Lo dijo ahí en Mateo 5. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y esto no es exclusivo del Nuevo Testamento, lo vemos en el Antiguo Testamento. Circuncidad pues vuestro corazón, o circuncidará Jehová vuestro corazón, para que améis a Jehová vuestro Dios. La Biblia dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Pero es real que nuestros propios miembros son un tropiezo. Me refiero a nuestros miembros físicos. Y leíamos en Romanos capítulo 7 que Pablo decía, veo una ley, ¿en dónde? En mis miembros, que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Y él habla de el pecado que mora en mí. Es una ley. Es un principio gobernador que jala, que atrae. ¿Sí? Entonces, aquí lo vemos claramente. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, mi propio ojo, mi propia mano me son ocasión de caer. La Biblia nos dice en Santiago, y yo sé que estoy repitiendo, pero quiero repetir esto, porque veo que es una obra que debo estar continuamente repitiendo, porque no podremos tener victoria a menos que Dios haga esta obra espiritual en nuestras vidas. Disculpen, se me fue el pasaje que iba a decir. ¿Mande? ¿Dije Santiago? Gracias. En Santiago nos dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿Y qué dice? Que ya se me fue. Recibirá. Mi esposa se preocupa porque ya se me olvidan las cosas. ¿Qué caray? Es 1:12, eso sí lo sé. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Y luego el siguiente versículo dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es, de su propia concupiscencia es atraído, y qué palabra, ¿no? Y seducido. La palabra propia es la misma palabra que se usa para cuando Cristo entregó su propia sangre. Es una palabra que explicaba yo a mis alumnos el otro día, precisamente hablando de este pasaje, nuestra propia concupiscencia, la palabra idios. De ahí viene la expresión que es un poco fuerte, ¿no? En nuestro español, una persona que es idio. Eso, y lo digo porque es una persona que tiene su propia manera de ver las cosas y de allí nadie lo va a sacar. Es algo propio mío y aquí no. Yo no entiende razones, es testarudo, es necio y por eso se usa esa expresión que habla de una persona ensimismada, por decirlo así. Ego, egocéntrica, es sabia en su propia opinión, ¿verdad? Tiene su propia manera de ver las cosas. Pero la palabra concupiscencia es la palabra que significa un deseo intenso. Se usa, aún en la Biblia, la palabra como algo, un deseo correcto o un deseo malo. Principalmente se usa como un deseo malo. Entonces la Biblia nos dice aquí, Dios nos dice, por supuesto a través de Santiago, que cuando uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. O sea, es algo propio mío, deseos intensos propios. No solamente la Biblia dice, Mateo 15, ¿verdad?, que del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios. Y todos nacemos con una naturaleza contaminada o naturaleza adánica en el sentido de la contaminación de Adán y hay una atracción innata a lo malo. Hay una ley, la ley del pecado. Pero a través de los años, uno va llevando a cabo pecados o uno crece en un ambiente particular. Hablamos de eso, lo expresamos como pecados familiares. Pecados familiares son aquellos pecados que eran propios. Idios, ¿se acuerda la palabra idiosincrasia? Ah, ya me acordé que por eso la enseñaba a mis alumnos. La idiosincrasia. Estamos hablando de las culturas, hablamos del mexicano y se dice la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Viene otra vez de la palabra idios, nuestra muy propia manera de ver las cosas. Se dice que el mexicano es flojo, ¿no? No sé de dónde sacaron eso. No sé. Puede ser que sí. Es como aquel señor, ¿no?, que estaba sentado, ¿no?, debajo de un nopal, ¿verdad? Y decía, vieja, tráete el antídoto de la serpiente, ¿no? Digo, ¿para qué? Es que ahí viene, dice. Bueno, ahí viene. No se quería ni levantar el señor. Bueno, una idiosincrasia. Entonces, nosotros nacemos en un hogar y que tiene sus maneras particulares que se aprenden. Y también hay un temperamento que se hereda. Hay cierta, la tierra de nuestro ser tiene que ver, está de alguna manera, viene también de cuál era el carácter o temperamento o disposición de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿verdad? Y luego, el ambiente que uno se envuelve con los amigos, la escuela, cosas a las que uno se expone. Por eso es muy importante lo que permitimos que se expongan nuestros hijos, aún desde chicos, porque eso empieza a forjar sus vidas, ¿verdad? Ayer me llamó la atención, estábamos en el centro, fuimos a una situación que tengo. Y salimos, estábamos en la calle Cuarta, y ahí está un teatro mutualista o algo así. Y había una cola de gente con muchos niños y niñas. Y yo pregunté a una señora que tenía una niña. Dice, digo, oiga, ¿qué va a haber o qué? Dice, es que viene Lara Campos, dice. Y yo le pregunto, ¿es una escuela de ballet o algo así? Yo digo. Dice, no, es la nueva Tatiana, dice. Los que ya somos de mi edad, la Tatiana, aquella cantante, ¿no?, de niños y eso. Es la nueva Tatiana, es una jovencita, creo que tendrá 12, 13, 14, 15 años, que obviamente tiene un canal de YouTube. Y los niños, las niñas, estaban acarreando a los papás. Decían varios papás, yo no sé ni quién es, dice, pero sé que mi niña la ve. Y yo pregunto, ¿no sabe quién es? Y su niña la ve. Y venimos, porque ella quiere venir. Y ahí están. Bueno, es obvio que esos niños están siendo preparados. Ahorita es algo inocente, hasta cierto punto. Al rato será algo más. Entonces estamos viviendo, estas cosas están preparando y estamos literalmente forjando, o nosotros podríamos entonces estar permitiendo forjar en nuestros hijos tendencias y sí, aspectos en su yo en los cuales ellos tendrán luchas. Y así cada uno de nosotros. Nada más desle un vistazo a su pasado, ¿verdad? ¿Qué circunstancias su familia llevó? ¿Qué circunstancias? Y hay cosas que para nosotros son verdaderamente eso, puede ser intolerante, ni siquiera pensar, o estamos acostumbrados a esa manera. Creo que la hermana quiere entrar, o no sé si. ¿Será que quiere? Okay. Ok, entonces, son parte de nuestra propia concupiscencia. Entonces, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. La palabra te es ocasión de caer es, te es tropiezo, te es un escándalo, es la palabra en el original. Mi ojo es un tropiezo, mi mano es un tropiezo, mi propia concupiscencia me atrae y me seduce, pues ¿qué voy a hacer? Pues sería bueno todos a coro decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hay una respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces necesitamos esta obra espiritual de un cortamiento espiritual y de un sacar espiritual de tal manera que ya mi ojo no sea atraído. Y uno dice, pastor, ¿eso es posible? Eso es posible. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Dios puede hacer obras en nuestras vidas. Y podemos, Cristo dijo, separados de mí, ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Y ese es un tipo de nuevo nacimiento. Pero de ahí tenemos que permanecer en él para que el Padre, como el labrador, nos limpie como pámpanos, corte y podamos entonces dar mucho más fruto y luego mucho fruto. Pero si me aparto tantito de mi caminar con el Señor, puedo volver a esas tendencias. Así que, ¿cuán necesitados estamos del Señor en nuestras vidas? Tan solo para vivir la vida, aún para vivir la vida, la vida del hogar. La vida del hogar. Somos cristianos, pero nuestros yos muchas veces son los que reinan en nuestros hogares. Y bien pudiéramos suceder que el centro de lo que sucede en un hogar es una apariencia de piedad, pero es la manera muy particular de ser, o del papá, de la mamá, de ambos, o uno de los hijos, que establecen inclusive el ambiente que cómo va a vivir ese hogar. Y no necesitamos a Cristo. Que Dios nos ayude en cuanto a esto. Bueno, después de este resumen que ya tomé un buen tiempo, yo le animo a que, y yo le he pedido al Señor, Señor, ayúdame en mi necesidad. Santifícame, Señor. Obra en mí. Y bueno, que Dios nos sea con nosotros. Bien, de allí llegamos a otro pasaje, ahí mismo en Mateo 5. ¿Están aquí, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? Ok. En Mateo capítulo 5, un pasaje que hablamos de hecho de esto abundantemente la semana pasada. No quiero decir, es controversial, bueno, ya lo dije, pero queremos ser bíblicos en esto. Dice versículo 1, y no tenemos que tener miedo de la Biblia, hermanos. Los sistemas teológicos hacen de la Biblia un collage. ¿Saben lo que es un collage? ¿Es un collage? ¿Qué es un collage? Cuando se hace una figura, ¿no?, de diferentes cortes, ¿no? Agarran un versículo, a este se acomoda, este no. Este sí se acomoda, este no. No, no tenemos que tener temor de la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. ¿Sí? Lo que el Señor dice. Dejarla desenvolverse. Dice versículo 1, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue dicho. Y eso en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Pero, versículo 32, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Ok? Ahora, vamos a otro pasaje donde Cristo también le preguntan los fariseos, Mateo 19, mire por favor, y le preguntaron, le hicieron esta pregunta, que si era lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces le preguntan, lo cual era una pregunta lógica, ¿no? Porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Al principio no fue así, ¿no? Dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, entonces, ¿por qué Dios o por qué Moisés mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora, en ningún momento podemos pensar aquí, es que eso, Deuteronomio 24, 1-4, Moisés lo puso allí de su, porque él lo pensó así, no. Deuteronomio 24, 1 al 4 es tan inspirado por Dios como estos pasajes. ¿Estamos claros en eso? No voy a volver, no voy a cortar, agarrar la tijerita, ¿no? ¿Ok? Pero Cristo nos dice, nos explica. El otro día les confieso, ay sí, no tengo que confesarles, pero les comparto. Estaba yo leyendo en segundo de Samuel, y que David llegó a ser rey en Hebrón, y tomó a otra mujer, y tomó a otra mujer. Ya tenía a Abigail, ya tenía a otra. Y yo le digo, Señor, no entiendo. Los comentaristas dicen, bueno, es que como reyes tenían, a veces les daban, era para confirmar un pacto entre naciones, les daban a sus hijas. Pero yo le dije, pero Señor, no entiendo, algún día entenderé allá en los cielos. No entiendo. Y así lo dejo, el Señor sabe. Amén. Ahora, aquí ninguno que salga un hombre diciendo, yo sigo siendo el rey, ¿no? Como dice la canción. Y hay muchos que así, ¿verdad? Como reyes piensan que pueden tener las mujeres que quieran. Pero delante de la Biblia eso es pecado. ¿Sí? Bueno, ¿pero qué dice aquí? ¿Cuál es la respuesta que el Señor da? Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y mire lo que dice Cristo. 9. Y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, para entenderlo de una manera lógica, lo que está, le está diciendo, no se puede repudiar a su mujer por cualquier causa. Porque al principio no fue así. Pero les digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo, hay una causa, salvo por causa, ahí está la palabra causa, y al principio le dijeron, se puede repudiar a su mujer por cualquier causa, bueno, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. Cristo está echando abajo ese argumento de cualquier causa, no me gustó, y lo que era una de las escuelas de los rabinos judíos, una decía que por cualquier causa, no le gustó cómo le cocinó, no se comportó como él quería, dele carta de divorcio. Otra de las escuelas rabínicas decía, solamente el adulterio puede ser una causa. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 24:1? Que uno podía darle carta de divorcio a su mujer cuando había en ella, dice nuestra versión, alguna cosa, lo voy a leer, y tal vez estoy brincando de aquí para allá, pero solamente para completar este pensamiento, dice, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Es todo lo que la Biblia nos dice. Haya en ella una cosa indecente. ¿Ok? Ahora, ahorita regreso a Deuteronomio 24. Pero volviendo a Mateo 19, el Señor les dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, es decir, se tiene que casar con alguien más, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Cuando fue por cualquier causa, por eso, excepto esa causa que Cristo está diciendo. Al punto que los discípulos dijeron así, versículo 10, si es así la condición del hombre con su mujer, ¿qué dijeron? Los discípulos, no los fariseos. No conviene, ¿qué? Casarse. Es que era el pensamiento que permeaba la mente judía. Tomar muy a la ligera o que el hombre pudiera darle carta de divorcio a la mujer por cualquier causa. ¿Sí? Y lo tomaron en ese, y había otros que tenían otra manera de pensar, entonces querían tomar a Jesús en una disyuntiva, ¿no? Pero Cristo fue claro, y Mateo 5:32 es lo mismo que nos dice Mateo 5:32, si ustedes lo ven, hermanos, ya lo leímos. ¿Sí? A 5:32 lo vuelvo a leer. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, el único que menciona esto es Mateo, tanto en 5:32 como en 19:9. Cuando Marcos hace referencia a Mateo 19 y Lucas también, no mencionan esa salvedad, nada más dice que el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Entonces, algunos han dicho, bueno, entonces, ¿aquí hay una contradicción? No, no podemos decir que hay una contradicción en la Biblia. Sencillamente, Marcos y Lucas no dieron ese énfasis, ¿verdad? O el énfasis de, ¿cómo se llama?, de la salvedad. Ahora, la semana pasada, y quiero que lo hablamos de este tema, yo sé que estoy repitiendo, pero ya tengo una lección aquí. Pero también predicamos acerca de este tema. Predicamos acerca de, ¿cómo se llama?, del matrimonio. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así dice la Biblia. Y hablamos de esto. ¿Por qué Cristo da como salvedad la fornicación o el adulterio? ¿Por qué no cualquier otro pecado en una relación así? Y el pensamiento que expresábamos era este: es tan delicado este pecado en una relación que el Señor, pudiéramos decir, es lo único que lo puede disolver. Porque no es cualquier cosa. Inclusive, y le animo a que escuche la predicación, ¿no?, hablamos de lo que implica cuando ya una persona llega al punto de una situación física. No es algo que nada más, ay, de repente sucedió. La Biblia habla de adulterio en el corazón. Inclusive va a una, voy a decir una, iba a decir una serie, una sarta de mentiras. Y es la infidelidad, es algo que inclusive Dios lo compara con los cristianos, que les dice que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y le está hablando Santiago a los creyentes. Encontramos en Malaquías 2 y versículo 16 que Dios aborrece el repudio. Eso es una realidad. Pero en Jeremías 3, él dice que él les dio carta de repudio a la nación de Israel porque le fue infiel. Le fue infiel. Entonces, Dios aborrece el repudio, pero no tolera el adulterio. Y lo da como una razón para el repudio. Ahora, habiendo dicho esto, tenemos otros principios en la palabra del Señor que no podemos dejarlos de lado también. La Biblia dice que debemos perdonar. Si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? Bueno, no ese es el pasaje, ¿verdad? Pero debemos perdonar. Vienen. Y ese principio no lo debo hacer de un lado, porque aún dice la Biblia, en Mateo 18, cuando habla de si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele delante de todos, ¿verdad? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y luego pone en la parábola de aquel hombre que se le perdonó una gran deuda, pero no quería perdonar a su hermano por esa deuda. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Eso es lo primero. Ahora, es una situación muy difícil, porque la Biblia dice que el adulterio es una afrenta que nunca será borrada. Ahora, no significa eso que no será perdonado, porque el Señor perdona todos los pecados. Pero es una afrenta que siempre, de alguna manera, estará allí, en la mente, o como dicen en the back of the mind, en el subconsciente, ¿verdad? Es algo tan delicado. Es algo tan delicado. Y yo como pastor no le diría a una hermana, ¿verdad?, en una situación, yo le tendría que decir, perdone. Yo no voy a perdonar, pastor. Bueno, eso es antibíblico. Te necesitará tiempo, tal vez, pero debe perdonar. Pero tampoco le voy a forzar y decir, tiene que volver con él. Tendría que, el Señor, ¿verdad? Yo le sugeriría, luche por su matrimonio. Pero tiene que ver mucho. Ahora estoy hablando de una hermana, siempre lo vemos esto desde el lado porque de las mujeres, ¿no? Pero también el hombre le puede suceder, ¿no es cierto? ¿Y qué debería hacer? Bueno, estar dispuesto a perdonar y luchar por su matrimonio, por sus hijos. Pero tiene que ver mucho la actitud, que obviamente el cónyuge que fue culpable debe arrepentirse, debe dejar a un lado ese pecado, debe, y obviamente eso puede requerir un tiempo, ¿no? Y cada situación es muy particular. Pero aún si una persona tuviera que decir, yo ya no puedo, yo no. Podrían en un momento dado separarse, ¿verdad? Aún dice la Biblia, si el marido incrédulo quiere estar con ella, ¿verdad? Reconcíliese. Creo que ese pasaje en 1 Corintios capítulo 7, cuando dice sepárese o quédese, reconcilie con su marido o quédese sin casar, esa tiene que ver con la separación que puede haber en un matrimonio, pero cuando no hay un adulterio de por medio. A veces puede haber maltrato físico, ¿verdad? A veces puede haber, no sé, una exposición, una situación donde la persona dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que darnos un tiempo, pero ahí no está el hecho, dice, de la posibilidad de volverse a casa. Y ahí cae el hecho, la otra cosa que vamos a hablar, ¿se puede alguien volver a casa? Y ya llegaremos a eso. Pero son temas delicados y que en un determinado momento, o sea, pero tiene que estar sustentado todo esto en ciertos principios que dependiendo la situación, tendremos que aplicarlos, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, yo sé que todos pudiéramos convertirnos en jueces, ¿no? De todo esto. Pero bueno, Dios nos ayude, inclusive que Dios guíe a aquellos que están en liderazgo para aconsejar. Pero finalmente, cada persona tendrá que tomar una decisión en base a principios. Vamos a ir a la lección, hermanos, después de haber dicho todo esto. Traté de poner esta lección, quiero decirles lo siguiente. Esta lección, yo la semana pasada mencionaba a algunos comentaristas como William MacDonald, ¿verdad? Que es un buen comentarista. También J.C. Ryle, que es un buen comentarista. Otro comentarista que usamos es Albert Barnes, son buenos, son comentaristas, ¿cómo se llama? Conservadores, de los 1800. Adam Clark. Y yo también les decía la semana pasada que inclusive la posición con respecto a la salvedad por causa de fornicación, yo les hablaba de aquella experiencia que tuve cuando fui como candidato para pastor a una iglesia en Phoenix, Arizona. La Iglesia Evangélica Mexicana, el pastor Dick Mercado, un hermano muy reconocido, una iglesia fundamental, que no llevaba el término fundamental, ¿verdad? Se llamaba la Iglesia Evangélica Mexicana, curiosamente, ni el nombre bautista, me llamó mucho la atención porque el hermano se identificaba con los bautistas, pero es una iglesia que Dios, ¿cómo se llama?, ha usado a través de sus ministerios evangelísticos, inclusive ellos son los que han propuesto o apoyan la asociación que tienen, el Instituto Práctico de Benecer, ¿verdad? Y el hermano Dick Mercado fue muy reconocido en aquellos años cuando él vivía. Y curiosamente su iglesia tomaba esta posición de la salvedad por causa de fornicación. O sea, ellos lo explicaban en sus estatutos. ¿Y por qué yo lo sé? Porque a mí me los dieron. Si yo quería ser pastor de esa iglesia, yo los tuve que leer. Y a la hora que se me cuestionó, yo tenía la posición que otros bautistas toman, de que nada, y en aquel tiempo yo lo tenía así, nada disuelve el matrimonio, nada lo disuelve. Y así se nos enseñó, y es la posición que toman las iglesias, no sé, por lo menos las iglesias bautistas con las que yo me he identificado, ¿verdad? O mejor, más que me he identificado en la iglesia que yo estaba, y también el pastor Benjamín, es la posición que de la Iglesia Bautista Manantial de Vida, la posición que toman. Y en base a eso, ellos han tomado decisiones, ¿no? Y está bien, se respeta. Pero lo que a mí sí no me parece, y lo digo así, es que se enseñe una cosa a la congregación, pero a la hora de la práctica se haga otra. Yo creo que hay una inconsistencia ahí. Porque ha habido situaciones en las cuales ha habido personas donde uno es la víctima, una persona es la víctima, ¿verdad? Y vuelve a, y la recomendación es esta: está bien, cásese, nada más váyase a otra iglesia, o inclusive váyase a una de las misiones, allá esté. Pero delante de la congregación se dice: nada lo disuelve. A ver, tenemos que ser consistentes, tenemos que ser principalmente bíblicos. Bíblicos. Pero ¿por qué lo menciono esto? Porque inclusive también, no solamente esto último, sino el hecho de ir a otros comentaristas y esto, inclusive cuando yo fui a Foundations, esta es la posición del doctor Spence, lo que dice Mateo capítulo 19:9, lo menciono a él como maestro de la Biblia, inclusive les daba yo el ejemplo de un pastor que cuando escuchó eso, le invitó al doctor Spence a su iglesia a predicar, pastor Juan Mejía de High Point. Y el pastor estaba hablando del matrimonio y llegó a este pasaje y explicó y dijo, mencionó esto, y el pastor estaba alarmado y al final quiso hablar con el doctor Spence. Pues él era el pastor anfitrión, yo era el traductor. Entonces yo estaba ahí y le dijo, oiga, pero esto no es posible porque esto, el otro, y el pastor Spence le explicó. Y la razón que él mencionaba, el pastor Juan Mejía, que también venía saliendo del sistema o estaba en el sistema, decía, es que no hay, es una imposibilidad de que como Cristo y la iglesia, como el esposo y la esposa representan a Cristo y la iglesia, o al Cristo y el creyente, y es una imposibilidad de que haya una separación entre Cristo y el creyente, pues ¿cómo es posible que haya una separación entre Cristo, perdón, entre el esposo y la esposa? Pero aquí hay un concepto, y que tal vez algunos de ustedes no han escuchado toda la enseñanza con respecto, que inclusive lo que creemos en esta iglesia es cuál es la definición de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Hace muchos años en una iglesia, escuchaba, el pastor preguntaba, y hermano, ¿usted cree que es la apostasía? Y una hermana se puso de pie y dijo, pastor, es apartarse de la fe. Y lo definió muy bien. Es dejar la fe. Bueno, ¿cómo se explica? Es, aunque sí dejas la fe, pero el apóstata es alguien que estuvo tan cerca de tener la fe que nunca la tuvo. Por eso la dejó. Pero personalmente no veo eso en la palabra del Señor. Porque específicamente en ¿cómo se llama? Hebreos capítulo 6. Los que una vez fueron iluminados, los que una vez, ¿verdad? Probaron, ¿verdad? Gustaron de los dones espirituales. Y nos dicen, ya ven, dicen algunos comentaristas, gustaron, no lo agarraron completamente. Bueno, es la misma palabra que se usa cuando Cristo gustó la muerte, en mismo Hebreos capítulo 2. Y Cristo no murió nomás una partecita, murió completamente. Es imposible que fueran renovados. Entonces yo sé que eso implica. Entonces uno puede, y la traducción, y se define, perder la salvación. No estamos hablando de eso. Una persona se puede convertir en un apóstata. Y esto no es de que, iba caminando y de repente me caí de la gracia. No estoy diciendo, no es así. Eso es lo que enseñan y es lo que han aprendido nuestros hermanitos pentecostales, ¿no? Y a veces eso es el amedrentamiento. Ay, voy a caer de la gracia. No, pero la realidad de un apóstata es alguien que niega la fe. Eso es lo que significa apostasía, defección de la fe o dejar un campamento y irse al otro. Entonces es una situación que también puede causar controversia en el pensamiento de alguien. ¿Puede alguien? Lo más fácil es decir, nunca fue. Y yo creo que la mayoría de muchos que se llaman cristianos nunca han sido cristianos. En base. Pero eso no deja el hecho de que una persona pueda ser un apóstata. Y esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, porque si es verdadero hijo de Dios, el Señor es el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso lo dice en Hebreos, Hebreos 12, pero también dice en Hebreos 10, que es, como dice, ¿se acuerdan mi memoria? Que dice Hebreos 10, 26. Es Hebreos 10, 26. Por lo menos me acuerdo que dice el capítulo, el libro, ¿no, hermanos? Y es ganancia, ¿no? Y el capítulo, y es el 26, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y siguiendo la lectura, dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? El que pisoteare, así dice, al Hijo de Dios. ¿Quién pisotea al Hijo de Dios? Ah, pues un incrédulo. No, pero dice ahí, pisotear al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado. O sea, esa persona participó de la santificación de la sangre e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Afrenta al Espíritu de gracia, que es el que convence. Por eso, un cristiano no debe estar, ¿verdad?, confiadito, como la falsa perspectiva de la seguridad eterna que hoy en día se enseña en muchos, en el sistema teológico bautista. Es una falsa perspectiva. No estoy diciendo que la verdad de la seguridad eterna es una verdad falsa. Es una falsa perspectiva. Y la falsa perspectiva es, sencillamente, ah, ya hiciste una decisión por Cristo, tú dale vuelo a la hilacha, de todas maneras, hace 10 años tú hiciste una oración. Eso no es bíblico. No puedo tomar ningún aspecto de la Biblia, ninguna promesa de Dios, como una licencia para el pecado. Porque Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Yo estoy seguro que estoy en Cristo y le puedo citar Juan 10, 28. Y Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy, dijo Cristo, vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Es ese versículo cierto? Claro que sí. Pero es un versículo, ¿a quién le está diciendo Cristo? Les doy vida eterna. A mis ovejas que oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Hoy en día casi se vende esa verdad nada más para hacerle a una persona casi como una mercadotecnia para que se hagan cristianos. Y a veces los hacemos dos veces más hijos del infierno que lo que eran. Porque ahora siguen siendo hijos del infierno, es decir, condenados, pero ahora piensan que son salvos. Bueno, cierro ese paréntesis. Para lo que el pastor Mejía decía, ¿verdad? Y si algún día el pastor Mejía escucha esta grabación, ¿verdad, pastor? Usted sabe que era cierto esto. Pero gracias a Dios, él ya no piensa así, ya entendió, ya lo vio. El pastor Mejía, junto con a otro pastor, ¿verdad? Otro pastor una vez le dijo ir, porque tuvimos pláticas con el pastor Mejía, con el pastor Oñate, ¿verdad? Digo, mira, aquí está esa. Y el pastor Oñate le decía al pastor Mejía: Pastor Mejía, es que si vemos así la Biblia, esto explica muchas cosas de las que se les damos vuelta. Muchos predicadores y muchos pasajes. Por eso le digo, no tenemos que tomar la Biblia con temor. Una de las razones por las que muchos pastores tienen temor de enseñar lo que aquí hablamos de la salvedad. ¿Entiende lo que quiero decir? Salvo por causa de fornicación. Y yo mismo en esta iglesia, al principio, hay ciertas verdades que obviamente cuando yo comencé la iglesia, pues tuve que tomar un tiempo para que la iglesia madurara, entendiera y ya iba a ayudar. Porque la verdad también viene progresivamente. Me ha tomado, en ocasiones ha habido hermanos aquí que en la providencia de Dios le ha tocado escuchar en la escuela dominical alguna verdad o esto que acabo de decir ahorita y dicen, uy, no hay, ¿qué predican allí? Y pues ya no regresan. Lo siento mucho, ¿no? Mucho sería bueno que alguien viene, oiga, pastor, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Pero bien, y era por el temor, es que si enseñamos que hay una salvedad, entonces pues esto puede ser como una licencia para que cualquier hermana se quiera, ¿cómo se llama?, separar de su marido por si el marido falla y esto y el otro. Y ahora ahí me voy del otro lado. Ah, entonces, ¿qué? Queremos que el marido o la mujer estén muy tranquilos, ¿verdad? Que, si fallo, si soy fiel, de todas maneras, mi esposa me tiene que perdonar, porque nada disuelve el matrimonio. Dios piensa en las víctimas. Y Dios considera el pecado grave. Y este pecado en particular es grave. Como platicando con una hermana, ¿verdad? Decía, no, es que si es una persona que cae en fornicación, adulterio, esto, esa persona, según la Biblia, si se casa con otra, es adúltero. Dios no toma a la ligera este pecado. Y es mejor decir, hermanos, o sea, no podemos jugar con el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿estás casado? Ni si te ocurra. Ni se te ocurra. O tomaremos la posición de los discípulos. Si es así la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Y sí, por eso es el pensamiento de hoy en día, ¿no? Entonces, está esta salvedad, y yo creo que es lo que el Señor dice, porque hay víctimas en medio de estas situaciones, inocentes. Pero vamos a la lección, hermanos. Quiero terminar el pensamiento este. ¿Por qué mencioné lo de los comentaristas? Inclusive la iglesia, una iglesia que es muy reconocida como una iglesia bautista, diferente su pensamiento con respecto a esto de otras iglesias bautistas y que están en la misma, ¿cómo se llama? Se reúnen juntos, ¿me entienden? Y eso muestra la diferencia inclusive de pensamiento. Entonces, solamente para ratificar que esto no es algo que nos lo sacamos de la manga o que de repente se nos ocurrió y que... ¿no? A mí me da mucho gusto cuando leyendo algunos comentarios antiguos o libros, me encuentro una verdad ahí que a lo mejor no la había escuchado antes y la escuché por primera vez en la predicación en el Ministerio de Fundamentos. Y la verdad me da mucho gusto y dicen, amén, yo digo, dentro de mí mismo. Porque no es que Fundamentos nos diga, ahora, esta es la nada más, no, es que hay muchas verdades espirituales que ahora la corriente del cristianismo hoy en día y los pastores que nada más a veces se enfocan en el ganar almas, han dejado de un lado. ¿Sí? Y son verdades preciosas, no porque tal ministerio las enseñe, sino porque la Biblia las presenta. ¿Amén? Entonces, gracias a Dios por eso. Pero bien, vamos a leerlo, hermanos, en los minutos que tenemos. En la lección 89, la tiene allí. Muy bien, voy al párrafo debajo del versículo. Siempre que vean, trato que siempre que vean un texto en itálica, es decir, así sesgadita la letra, es una cita directa de la Biblia. ¿Está bien? Entonces, primero comienza con Mateo 5, 31 y 32, y luego dice, bajo la ley del Antiguo Testamento, el divorcio era permitido en base a Deuteronomio 24, 1, 4. Ahora, esto es muy interesante e importante. Dice, este pasaje no tocaba el caso de una mujer adúltera. La pena por adulterio era la muerte. Cuando dice ahí una cosa indecente, no quiere decir que, pues, si la mujer o el hombre, o la mujer en ese caso, cometía adulterio, esa no era la causa para la carta de divorcio. Eso era la muerte. Eso era la muerte. Bueno, según lo que... Bueno. De lo que trata es del divorcio por desagrado o incompatibilidad. Sin embargo, en el reino de Cristo, todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Esta frase también ha sido muy controversial, porque dice, hace que ella adultere. Así dice, lo dice Mateo 5.32. Mateo 19.9 no lo presenta así. Mateo dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Aquí en Mateo 5.32 dice... yo os digo, el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces, el pensamiento ha sido, inclusive algunos hermanos aquí en nuestra iglesia han preguntado, pastor, entonces, ¿eso quiere decir que sí? Que cuando él la repudia, si él la repudia, ella ya es una adúltera. No, pues no. O sea, ¿por qué? Ahora, si la está repudiando porque es adúltera, pues era adúltera antes de que la repudiara. Pero esa frase hace que ella adultere. Una explicación es esta. Yo creo que es una explicación convincente. Esto no significa que automáticamente se convierta en adúltera. Presupone que al no tener medios de vida, se ve obligada a convivir con otro hombre. Al hacerlo, se convierte en adúltera. No solo está la esposa viviendo en adulterio, sino el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, y eso es lo que sucede hoy en día, ¿no? Cuando una mujer es repudiada o es esto, ¿verdad? Sin una razón o lo que usted quiera. Obviamente es muy difícil salir adelante, yo trato de entender, o el hecho de estar sola, o el hecho de, ¿cómo se llama? No tener, ¿cómo se llama? Intimidad, lo voy a mencionar como parte de la... Y esas cosas que son parte, pudiéramos decir, ya formaban parte de la vida casada, tenía quien sustentar eso, pues para saciar esas cosas, pues está la tentación o la, a reunirse con alguien más, y dice la Biblia que se convierte en adúltera. Entonces, ese es el sentido de la expresión, hace que ella adultere. ¿Okay? No creo que sencillamente porque me repudió, y porque pues nomás él se fue con otra, y yo ahora ya soy adúltera también, mira nomás. No es así. No creo que sea así. Bueno, mire, el siguiente párrafo. El tema de divorcio y nuevo matrimonio es uno de los temas más complejos de la Biblia. Es prácticamente imposible dar respuesta a todas las cuestiones que se suscitan, pero servirá de ayuda a explorar y recapitular lo que creemos que enseñan las Escrituras. Número uno, el divorcio nunca fue el propósito de Dios para el hombre. Su ideal es que un hombre y una mujer permanezcan casados hasta que su unión sea rota por la muerte. Y Romanos 7:2, cuando habla de que la mujer, o sea, la única que separa a un hombre y mujer es la muerte. Y está ese principio ahí, porque ese es el ideal del Señor. Cuando dos personas se casan, no están nomás ahí esperando a ver que el otro adultere para ver si me separo de él. Ese no es el concepto. Es hasta que la muerte nos separe. Ahora, el pecado viene a arruinar todas estas cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí, hermana?
Se acaba de quitar la vida una sobrina mía.
¿Se acaba de qué, perdón?
De quitar la vida.
Hermana, lo siento mucho.
La consecuencia de la separación de sus padres. O sea, ellos no le dijeron que se ahorcara, pero sí ve que lo conoce. Entonces, tal vez la palabra de Dios está refiriendo a que lo piensas egoístamente, porque Dios se refiere a, cuando estudiamos el adulterio y la fornicación, a lo que más se refiere Dios es al egoísmo. Como usted hablaba hace rato, nos volvemos egocentristas. Entonces, ¿pero por qué? Porque el centro de nuestra fe no es Cristo. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios siempre va a respaldar su palabra. Y a los que en ella están, y a los que le gustan, y a los que él conoce hasta por nombre. Entonces, probablemente sea una de las formas en las que se está refiriendo.
Pero se refiere específicamente a qué, hermana, que se está refiriendo. Ah, sí. Ajá. Es decir, hay consecuencias. Exactamente. Sí. Claro. Pero es un hecho de que, el solo hecho de que un hombre repudia a una mujer, no quiere decir que ella es adúltera. Eso queda claro. Pero, en medio de las situaciones y las circunstancias, puede ser incitada a eso. Muy bien. Ahora, el divorcio, iba a leer Romanos 7:2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, la muerte es lo que disuelve el matrimonio, ¿no? Ahora, salvo esta otra causa, que es la fornicación. Jesús puso esto en claro a los fariseos, apelando al orden divino de la creación. Dios aborrece el repudio, Malaquías 2:16. El repudio no es escriturario. Dios mismo repudió a Israel, Jeremías 3:8. Esto se debía a que la nación le abandonó para adorar ídolos. Israel le había sido infiel. Número 2. En Mateo 5, 31, 32, 19 y 9, que son los pasajes que hemos leído, Jesús enseñó que el divorcio estaba prohibido excepto cuando una de las partes había sido culpable de fornicación. Por tanto, aunque el repudio o divorcio no es lo ideal, se permite en el caso de que una parte ha sido infiel. Pero debe quedar claro que aunque Jesús permite el divorcio en tal caso, no lo ordena. ¿Está claro? No lo ordena. No quiere decir que es la voluntad de Dios. Ah, si tu cónyuge cae en adulterio, sepárate. No. Ya les dije yo antes, pero primero es el perdón y Dios puede restaurar ese hogar. Ahora, es una situación muy difícil, pero Dios puede restaurar. Pero esto no quiere decir que si el cónyuge, otra vez lo digo, culpable, si continúa en eso, si él no quiere hacer una, o ella, una restauración en su propia vida, pues, ¿de dónde, no? ¿Cómo poder? Entonces, aunque Cristo no lo permite, perdón, no lo ordena. La palabra de Dios nos enseña que debemos perdonar al que nos ha ofendido. Dios nos ha perdonado tanto que no tenemos el derecho de no perdonar. Número 3. Dios puede restaurar un matrimonio que ha pasado por una situación de infidelidad, ya que su gracia es suficiente no solo para perdonar, sino para sanar las heridas de un pecado tan grave. Pero si uno de los cónyuges no se arrepiente de este pecado y se aparta de él, del pecado, el Señor Jesús da esta salvedad para el beneficio espiritual y moral de la víctima. Número 4. En Mateo 19:1-9, el Señor declara que la unión entre esposo y esposa nunca debe romperse, excepto por la mayor de todas las causas, es saber la infidelidad. En la época de nuestro Señor, los divorcios se permitían entre los judíos por las causas más insignificantes y frívolas. La práctica, aunque tolerada por Moisés para prevenir males mayores, como la crueldad o el asesinato, se había convertido gradualmente en un enorme abuso y, sin duda, condujo a mucha inmoralidad. La observación de los discípulos de nuestro Señor muestra el lamentable bajo estado de ánimo público sobre el tema. Dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Querían decir, por supuesto, si un hombre no puede repudiar a su esposa por una causa leve en ningún momento, pues mejor no se case. Tal lenguaje en boca de los apóstoles suena realmente extraño. Número 5. Nuestro Señor presenta un estándar muy diferente para guiar a sus discípulos. Primero, fundamentó su juicio en la institución original del matrimonio. Cita las palabras usadas al principio del Génesis, donde se describe la creación del hombre y la unión de Adán y Eva, como prueba de que ninguna relación debe ser tan estimada como la de esposo y esposa. La relación entre padre e hijo puede parecer muy estrecha, pero hay una aún más estrecha. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Luego, y está hablando de lo que Cristo dijo en Mateo 19, luego Cristo respalda la cita con sus propias palabras solemnes. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y finalmente presenta la grave acusación de quebrantar el séptimo mandamiento contra el matrimonio contraído después de un divorcio por causas leves y frívolas. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Lo que Cristo está diciendo, el repudio por cualquier causa y casarse es adulterio. No. Número 6. De las palabras del Señor en Mateo 19:1-9 se entiende claramente que el matrimonio debe ser altamente reverenciado y honrado entre los cristianos. Es una relación instituida en el huerto de Edén en tiempos de la inocencia del hombre y figura escogida de la unión mística entre Cristo y su iglesia. Es una relación que solo la muerte debe terminar. Es una relación que sin duda tendrá la mayor influencia en quienes la contraen, para la felicidad o la miseria, para bien o para mal. Tal relación nunca debe tomarse a la ligera, imprudentemente o con desenfreno, sino con sobriedad, discreción y debida consideración. Es una realidad que contraer matrimonio sin pensar es una de las causas más fértiles de infelicidad y con demasiada frecuencia, lo cual debe causar temor, una de las causas mayores de pecado. Número 7. Algunos creyentes creen que aunque en el Nuevo Testamento se permite el divorcio, nunca se contempla el nuevo matrimonio. Pero según Mateo 5:32 y Mateo 19:9, el nuevo matrimonio no es condenado para la parte inocente, solo para la parte ofensora. Pero aunque no es condenado, no es tampoco demandado. Es decir, Una persona que es inocente en un caso así y ha estado dispuesta a perdonar, pero su cónyuge no ha querido arrepentirse y dejar su pecado, aunque puede separarse y divorciarse de su cónyuge y puede casarse de nuevo, no necesariamente es esta la voluntad de Dios. En cualquier discusión de este tema surge inevitablemente la pregunta, ¿y qué de las personas que se divorciaron antes de ser salvas? No debería haber duda alguna de que los divorcios... Ahora, afirmación. No debería haber duda alguna de que los divorcios ilegítimos y nuevos matrimonios contraídos antes de la conversión son pecados que han sido plenamente perdonados. En 1 Corintios 11:11, donde Pablo incluye el adulterio en la lista de pecados en los que los creyentes corintios habían participado en el pasado. Los pecados anteriores a la conversión no impiden a los creyentes una plena participación en la iglesia local. Solo estarán limitados de ejercer el obispado y el diaconado. Número 9. En su comentario de Mateo 5:32, Albert Barnes dice lo siguiente. Si el esposo despedía a su esposa, debía entregarle una carta de divorcio. Es decir, un certificado de que había sido su esposa y de que él había disuelto el matrimonio. Había considerables diferencias de opinión entre los judíos sobre las causas por las que se le permitía al esposo hacer esto. Una de sus escuelas más conocidas sostenía que podía hacerse por cualquier causa, por trivial que fuera. La otra sostenía que solo el adulterio podía justificarlo. Sin embargo, la verdad era que el esposo ejercía este derecho a su antojo, es decir, lo que sucedía entre los judíos. El esposo ejercía este derecho a su antojo, que él era el juez en el caso y despedía a su esposa, cuando y por la causa que quería. Y esto parece estar de acuerdo con la ley de Deuteronomio. Nuestro Salvador, en Marcos 10:1-12, dice que esto se permitió debido a la dureza de sus corazones, pero que al principio no fue así. Dios creó una sola pareja y ordenó el matrimonio para toda la vida. Pero Moisés encontró al pueblo muy endurecido, tan acostumbrado a la práctica y tan rebelde que, como cuestión de orden civil, consideró mejor no intentar ningún cambio. Nuestro Salvador restableció el matrimonio a su intención original y declaró que quienquiera que despidiera a su esposa de ahí en adelante, salvo por una sola ofensa, sería culpable de adulterio. Esta es ahora la ley de Dios. Esta fue la institución original. Esta es la única ley que produce paz y buenas costumbres y que asegura el respeto debido a la esposa y el bienestar de los hijos. Ningún hombre, ni grupo de hombres, ninguna legislatura, ni ningún tribunal civil o eclesiástico tiene derecho a interferir y declarar que los divorcios pueden concederse por cualquier otra causa. Por lo tanto, quienes se divorcian por cualquier causa que no sea la de adulterio, si se casan de nuevo, según las Escrituras, viven en adulterio. Ninguna ley terrenal puede pisotear las leyes de Dios ni corregir lo que Él ha declarado solemnemente incorrecto. Bueno, yo sé que la lección, aunque deja algunas afirmaciones y creo que es clara, deja algunas preguntas también. Entonces, amados hermanos, con el favor del Señor, si usted tiene alguna pregunta sobre este tema, hágamela llegar, ¿sí? Por escrito. ¿Está bien? Me la hace llegar por escrito y yo la, ya sea si considero respondérsela a usted solamente o abrir sencillamente a dar la respuesta en público. No voy a mencionar quién me hace la pregunta ni nada así. Entonces, si usted tiene una pregunta o una inquietud, no deseo que esto pues venga a causar confusión, pero hermanos, tenemos que tomar lo que la Biblia de clara. Lo dejamos bien claro en nuestro mensaje la semana pasada. Dios honra el matrimonio. Dios lo honra. Y bien, que Dios sea con nosotros. Y hermanos, Malaquías 2:16, el pasaje de memorizar, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Pues que Dios nos bendiga, nos ayude. Padre Celestial, quisiéramos resolver todas las cuestiones, todos los cuestionamientos, entrar, dar más detalles, más ejemplos, pero necesitábamos declarar cuáles son los principios que vemos en tu palabra, aún cuáles lo que en base a las Escrituras es la posición de liderazgo de la iglesia y estamos y que pues la iglesia enseña, pero Padre, tú sabes los tiempos que estamos viviendo y tantas situaciones, y que será muy honorable si algún hermano tiene alguna pregunta o hermana o comentario que se dirija con tu servidor, Señor, y con tu siervo, y poder ayudarles, y que no se quede inclusive ninguna un resquicio ahí que venga a afectar inclusive el poder sentarnos a escuchar la palabra de Dios con libertad en esta iglesia. Sé pues con nosotros, en tus manos nos encomendamos, tenemos que declarar la palabra del Señor, aún otros no la declaren así, y no queremos en ningún momento aprovecharnos de algo que tú dices para darle rienda suelta al pecado. Oh, Señor, no. Gracias, gracias porque tú eres sabio en lo que tú estableces. Gracias por el perdón que hay en Cristo. Gracias porque aún hemos visto cómo tú has restaurado hogares en nuestra iglesia. Gracias, Señor. Y Padre, aún hermanas en Cristo, aquí en nuestra iglesia, hubo un tiempo en que muchas, habían varias, casi 5 hermanas que estaban en una situación en las cuales sus maridos no habían querido seguir las cosas de Dios y aún les habían sido infieles. Y Padre, qué honorable aún el hecho de ellas estar queriendo hacer tu voluntad, guiar a sus hijos en tus caminos. Y aún, Señor, estar dispuestas a poner sus ojos en Cristo y poner a Cristo como su todo. Aún, Señor, teniendo una posibilidad de rehacer sus vidas. Pero no ha sido el afán. Pero gracias porque tú tienes una solución para cada víctima en medio del pecado que nos rodea. Prepara nuestros corazones para el servicio esta tarde. Trae a más hermanos de la iglesia. Extrañamos a algunas familias. Algunos están enfermos, pero trae a los demás, Señor. Y si alguno está enfermo y no sabemos, Señor, guárdales, bendíceles, sosténles. En Cristo Jesús. Amén, Señor.